Herrera en COPE.
Estar informado.
Aurora Michavila lleva casi 3 décadas analizando e investigando sobre las capacidades comunicativas del hombre. Conoce las claves para triunfar como oradores y asesora en todos los niveles a quienes les invade el miedo cuando deben hablar en público. Porque pueden pasar muchas cosas cuando uno está hablando. Algunas de ellas puede que no las controlemos, otras podemos dominarlas gracias a su libro Supercomunicadores. Aurora Michavila, es un placer que estés con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, María José.
Aurora, ¿por qué dices que los españoles suspendemos en habilidades comunicativas con lo que hablamos?
Tienes toda la razón, con lo que hablamos, ¿verdad? Pues mira, porque tal y como yo entiendo la comunicación, se tienen que dar muchas variables para que realmente funcione. Y yo creo que no estamos con nota alta en todas ellas. Tenemos que ser personas curiosas, tenemos que ser personas con capacidad para llevar adelante conversaciones y saber abrirlas, pero también saber cerrarlas, para saber escuchar, reflexionar antes de empezar a vomitar puntos de vista que han sido forjados, ¿no? Sin todo un proceso previo de reflexión. En fin, hay un montón de cosas que intervienen en ese proceso de podernos relacionar desde la comunicación y que no estamos haciendo bien.
¿Qué tiene más peso, Aurora? ¿El vocabulario que usamos? ¿Los gestos?
Bueno, mira, hay estadísticas por ahí afuera que no están exentas de polémica. Todo suma y todo importa, ¿no? Las palabras, quien tiene una palabra tiene un mundo, porque te abre una visión a más matices, ¿no? A ver desde otras perspectivas lo que está sucediendo o la persona que tengas delante. Así que las palabras importan y mucho, pero los gestos también son formas de canalizar nuestra expresividad y completan o matizan parte de esa información y de esas palabras que estamos diciendo, ¿no? Todos nos molesta cuando alguien nos habla con mucha formalidad, pero desde la palabra, pero tú lo ves que desde lo gestual o desde lo corporal te está dando mensajes contradictorios, ¿no? Así que todo suma y todo es importante.
Para ti las claves para ser un gran orador son, por una parte, sintetizar e interactuar. ¿Eso se puede todo en el mismo discurso, Aurora?
se puede. Se puede. Entiendo que estás hablando de un momento donde hay una conferencia, sí, o das una charla o algo así. Sí, se puede y se debe, porque la gente tiende a hacer o soliloquios o monólogos, es decir, sale allá afuera a soltar su chapa. Yo vengo, me he aprendido algo, he construido algo que creo que puede interesar a las personas que tengo delante, me lo preparo, vengo y lo suelto, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que las personas que te están escuchando se cansan de escuchar y desconectan, porque el cerebro funciona así. Cada muy pocos segundos se está desconectando. Ya no es que no le interese, es que es lo que le pasa al cerebro, ¿no? Por lo tanto, tú lo que necesitas es tratar de recuperarlos en esas desconexiones y evitar que hayan valles de la escucha. Cada 10 minutos más o menos hay un valle. Si escuchas o si las personas que nos escuchan conocen las charlas TED, sabrán que duran 18 minutos máximo. Y eso está estudiado. Es porque 18 es el tiempo máximo en el que, por un lado, un orador puede desarrollar un tema y, por el otro lado, el que escucha no tiene la capacidad o de mantener su interés, que ya no la atención, sino el interés. A partir de ahí dice, ya no necesito saber más, ¿no? Entonces, ¿tú qué necesitas? Mantener esa curiosidad e interés, y lo mejor es interactuar con el otro, hacerle preguntas, a veces retóricas, hacerle que te acompañe en el proceso y que sienta y viva cosas, porque se recuerda infinitamente mejor lo que has vivido en primera persona. Así que todo lo que puedas hacer mucho más interactivo y menos monólogo, para que se viva como algo más experiencial o conversacional, pues es un caballo ganador en cualquiera de tus charlas, María José. ¿O no lo has probado tú eso?
Yo sí, pero bueno, aún me queda, Aurora. O sea, yo trato de ser breve, eso sí, porque sé que la cosa no dura mucho. Y si dura poquito y metes algo de buen humor, va a ir la cosa mejor, pero todavía me falta. Oye, vamos a ponerle nombre y apellido. Pedro Sánchez, por ejemplo.
Ya empezamos. ¿Sabes? Con lo poco que me gusta a mí poner nombre y apellido. ¿Sabes qué pasa? El problema de esto, que te lo hago, vamos a jugar, sí. Pero el problema es que esta gente habla en tantos contextos y situaciones diferentes que bueno, que tratar de simplificar cómo se comunican es difícil. Pero bueno, yo te diría que es alguien que pretende ir de cercano, pero que está encorsetado y con un discurso, pues eso, más institucionalizado que cercano, te diría.
¿Y quién de nuestros políticos te gusta? ¿Quién aprueba?
A ver, me lo pones difícil, la verdad. Me lo pones difícil. Si te tengo que decir, yo no, yo aprobar, los aprobaba justitos a unos cuantos en según qué momentos. Pero es una combinación de tratar de ser cercanos, ¿no? De repente Ayuso tiene su punto cercano, pero también tiene su punto currente, ¿no? Entonces, de ocurrencia, vamos, de improvisación, de espontaneidad. Que bueno, que a veces no es una cercanía realmente que ayude, ¿no? A conectar, porque no sabes muy bien de lo que dice o por qué lo dice, ¿no? Entonces es difícil aprobarles, honestamente.
Cuando queremos aparentar que somos otra persona que no somos, en el fondo, ¿esto funciona para hablar en público o no?
No, yo mucha gente viene y me dice, es que tengo que actuar. Yo creo que no, yo creo que lo que hay que hacer es sacar tu lado más honesto, más auténtico, y eso nos lleva a veces a la vulnerabilidad, ¿no? Porque contamos cosas que nos importan y entonces desde ese lugar nos afecta en cierta manera. Pero tampoco hay que hacer sincericidios, ¿eh? No hay que venir aquí a contar nuestras miserias y nuestras verdades, ¿no? Ser honesto no significa ir contándolo todo, no hace falta. Pero sí hablar desde un lugar donde se note que te importe, ¿no? Los americanos, o los que hablan inglés, vaya, tienen una frase que dicen, cuéntalo como que te importa, ¿no? Y es así, si tú lo cuentas como que algo realmente te está importando, sea desde que te parece un reto, que te parece que es una oportunidad de celebración, que lo tomas desde la determinación, desde la nostalgia, desde la ilusión, la alegría, lo que sea, que se note. Entonces yo creo que hay que dejar de colocarnos falsas máscaras y caretas, ¿no? Que lo único que hacen es distanciarnos un poco de la persona que tenemos delante, que es un ser humano como nosotros, que vive, que sufre, que se preocupa y se alegra, y tratar de hablar desde un lugar, pues eso, más desde la verdad, del momento y desde lo que te importa, porque así conectarás con lo que tienes delante.
¿La voz tiene mucha importancia, Aurora?
La voz tiene mucha importancia. Lo que pasa es que trabajar solo desde la voz puede sonar a algo prefabricado, algo falso, algo sobreestudiado, ¿no? Pero sí, tiene importancia, porque al final la voz es un canal, el medio desde donde se muestra parte desde esa expresividad. Con la voz se notan muchísimas cosas, ¿no? Se nota si estás nerviosa, se nota si tienes prisa, se nota la duda, se notan las tensiones, se nota también la capacidad que tienes a la hora de decir las cosas de forma más tajante, ¿no? Y se nota la determinación, en fin, se notan muchos matices de lo que te pasa por dentro. Es más, se notan cosas que estás a lo mejor hasta tratando de disimular o de ocultar. De hecho, en Japón, por ejemplo, para medir el nivel de cansancio de los pilotos y también de los controladores aéreos, hacen test de su voz, ¿no? Porque hay un montón de cosas que se pueden percibir y que uno no es consciente, ¿no? Y que ayudan, ¿no? Luego, pues en este caso con los pilotos, a saber en qué punto están por si hay que tomar decisiones. Así que sí, la voz es importante, pero yo creo que hay que confiar, hay que trabajarla, hay que ser consciente de lo que hacemos, pero hay que confiar en que la voz tiene su capacidad para autoexpresarse, sin tratar de hablar como si fuésemos locutores de doblaje o de anuncios de televisión, porque entonces ya somos personas que no hablan normal, y desde la falta de normalidad no hay conexión, ¿no?
Forzar la voz es un error, desde luego que sí. O impostarla. Es un error total. Tú, Aurora, ayudas a gestionar el miedo a hablar en público. Yo imagino que te han llamado a tu puerta a lo mejor grandes empresarios o tiburones de las finanzas que resulta que luego en público se mueren de miedo.
Sí, y periodistas y gente de distintos sectores. Sí, que se mueren de miedo porque nadie está exento en un momento determinado de sentir esa falta de gestión, de control de una situación, ¿no? Y a lo mejor estás muy acostumbrado, en el caso de un tiburón de estos de una compañía, uh-huh. a gestionar a tus equipos, tienes una empresa de 200, 500, 1.000, 2.000 personas, hablas con ellos habitualmente y está ok, está todo bien. Pero de repente tienes que levantar dinero para un proyecto y ya estás hablando con otro tipo de personas y ahí te mueres, ¿no? O periodistas, yo qué sé, que conozco, ¿no? Que están en la tele continuamente y se comen a la cámara y están en plató y se lucen y tienen una capacidad para pensar rápido y para gestionar la situación tremenda. Pero de repente les suena un escenario delante de 1.500 personas y les dice, bueno, ahora damos una charla. Uy, y ahí ya no se sienten cómodos, ¿no? Es decir, nadie está exento, por más que tengas mucha práctica y muchas millas recorridas, te cambian el contexto, cambian lo que es importante para ti, lo que te estés jugando en ese momento, o a las personas que tienes delante y la relación que tú tienes con ella y cómo te inhiben o no, y de repente pues te puedes sentir como un recién llegado, ¿no? Y sentir nervios y miedos y no saber gestionarlos.
Uno de esos miedos, yo creo que uno de los más comunes, Aurora, es que se nos olvide el discurso.
Sí, quedarte en blanco.
Claro, eso yo creo que es algo común a todos, ¿no? Es un miedo común a casi todos.
Es un miedo común y por muchas razones y que tienen mucha justificación, ¿eh? De entrada, un discurso, por ejemplo, si tú te aprendes un discurso de pe a pa, y cuando digo de pe a pa es letra por letra, palabra por palabra, frase por frase, que hay gente que lo hace así, el riesgo de que te quedes en blanco está de principio a fin.
Claro.
Si tú te aprendes hitos, si sabes lo que quieres decir y lo has marcado en tu mente, bueno, pues lo verbalizarás diferente cada vez, pero tú sabes el recorrido que vas a recorrer, los ejemplos que vas a poner, etcétera. Entonces ya no te vas a quedar en blanco de una frase, ¿no? Entonces, bueno, es un riesgo menor. Luego también, ¿cómo ensayas? ¿Cómo te lo preparas? Entender cómo funciona la mente. Venimos de un sistema educativo que además nos ha enseñado mucho a memorizar desde la repetición, ¿no? Uh-huh. Y esto está infrautilizando las capacidades que tiene nuestro cerebro para poder absorber información y luego poder rescatarla. Entonces, hay diferentes técnicas que uno puede utilizar para recordar mejor. Y bueno, ahora estamos hablando mucho de discursos, pero la realidad es que esto no solo afecta a los profesionales y, de hecho, Supercomunicadores está pensado para cualquier persona, porque la comunicación al final es un medio, ¿no?, para relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Y esa falta de memoria, ¿no?, puede hacer que cualquier persona en un momento determinado no intervenga en una conversación. ¿Por qué? Porque ya no se acuerda de lo que leyó en un artículo, de lo que escuchó no sé dónde, ¿no?, o de lo que estudió en un momento determinado. No tienes referencias, no tienes información, no puedes hacer conexiones, te callas, no intervienes, ¿no?, por ejemplo. Así que hay que entender mucho mejor cómo funciona la memoria y practicar no solo desde la repetición, sino desde otras técnicas, ¿no?, que funcionan infinitamente mejor.
Tiene preguntas para ti Goyo González.
Uy, Goyo. Dispara.
¿Usted también ha pasado miedo sobre un escenario?
Pues claro que he pasado miedo. En alguna ocasión sí, he pasado miedo. La primera vez que tuve que hablar delante de más de 1.000 personas, pues tuve miedo mucho. Y luego otra vez que estuve grabando para el programa de BBVA Aprendemos Juntos, estuve grabando el primer curso y el único que hay para las escuelas, para que los niños sepan hablar en público, ¿no? Muchos vídeos, 29 vídeos con niños en un plató durante un mes. Y en la última sesión vinieron todos los padres y yo ahí tenía que decirles, pues darles mi agradecimiento. Y de repente, bueno, pues la emoción, que era el último día, que estaban los padres, qué sé yo, la presión de todo, me hizo sentir nervios y entonces hice mi discurso, que me lo tenía más o menos bien aprendido, y cuando termino me viene en los de sonido y me dice, Aurora, escucha un momentito. Me llevan a cabina y digo, ay Dios, ¿qué ha pasado? ¿Hay que repetirlo o qué? Y me dice, no, pero escucha. Y se oye, pum, 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 pum. El micro había captado los latidos de mi corazón de los nervios que sentía, así que sí. Alguien profesional como yo también lo siente.
Y también los latidos de su corazón pueden ser para siempre. En relación a una persona, lo digo porque es usted muy, muy inquieta.
Mis latidos de corazón para siempre. Tú sabes que me he divorciado dos veces, ¿no? Así que no sé si era por esto, Goyo, porque no sé hasta dónde, si te has metido hasta la cocina. Pero yo mi corazón no lo entrego tan fácilmente. No sé si algo es para siempre, pero mientras es, tiene que ser.
Nos ha hablado de los políticos. ¿Se atrevería a hablarme de presentadores de radio y de televisión?
No, no me atrevería a hablarte, honestamente. Te confieso que la actualidad es una actualidad pues muy inmediata, muy vasta, muy grande, y estoy metida ahora en otra actualidad que igual lo que te digo está ahí como desfasada. Así que mejor no, hazme otra, venga.
Una persona que habla con el televisor, ¿tiene un problema?
Pues mira, yo creo que no, ¿eh? Yo hablo sola mucho.
Sí, yo también.
¿Verdad? Y es sanísimo. Yo creo que, ahora, es distinto hablar sola que hablar con el televisor, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una forma de canalizar la necesidad que tienes de verbalizar cosas. Entonces, bueno, hay gente que habla con Siri, hay gente que la insulta, hay gente que le reza a Siri para que le lleve a tiempo a un lugar. Y digo yo que habrá gente que habla con la tele. Mientras estés alimentando y construyendo un diálogo interno, pues igual es muy saludable, Goyo.
¿Nos podemos fiar de un perro que no ladra?
Bueno, yo me preocuparía si un perro no ladra, porque yo siempre pienso, oye, ¿por qué no ladran? ¿Por qué no les dejan ladrar? Pobrecitos. Porque tienen cuerdas vocales, tienen la necesidad. Estamos ahí obligándoles, porque a nosotros nos sentimos más cómodos, a que callen. Entonces, quizá hay que preocuparse. Igual le pasa algo, igual está triste. Uh-huh. ¿No?
¿Lo mismo ocurre con las personas?
Bueno, hay personas que no hablan porque tienen miedo a que les juzguen, porque tienen miedo a que lo que dicen levante ampollas, a que genere tensiones. Hay veces que no hablan porque no se están haciendo suficientes preguntas o porque no tienen un discurso interno, ¿no? No están pensando desde adentro, no están reflexionando. Así que sí, hay que preocuparse un poco, o cuanto menos hay que ocuparse.
¿Una persona que sepa quién es usted y a qué se dedica estaría relajada charlando con usted?
Normalmente no lo están, es tristísimo. Estuve en una fiesta de cumpleaños el sábado y hubo una chica que estuvo hablando, no te exagero, 20 minutos seguidos. Fantástico. Mi compañero, la persona que está a mi lado, que era mi amigo, de repente se le ocurre decir lo que hago y ya está. Se trabó, dejó de empezar a hablar con normalidad, se empezó a sentir juzgada. Así que no debería ser así, pero a la gente le pasa, porque tenemos mucho miedo al juicio ajeno.
Ya. Bueno, pues nosotros no tenemos miedo al juicio ajeno. ¿Qué piensa de este programa?
Pues mira, yo creo que abrís una puerta a la actualidad desde diferentes lugares y que además hacéis que sea ameno escucharos. Y esto es sano y bueno para todos.
Aurora Michavila, autora de Supercomunicadores, habla claro, defiende tus ideas y sé siempre tú. Muchas gracias, Aurora, por este tiempo, ¿eh? Y gracias por los consejos, que nunca vienen mal.
Gracias por acogerme.
Gracias.